Amigos, bienvenidos a Puesto por Problema. Estamos aquí en esta edición de PPP Extra. Estamos grabando tempranito hoy porque yo me voy a coger un break porque tengo que descansar la voz, porque tengo que estar listo para el jueves. Pero Luis va para el juego. Así que con la bancadita,
Los cangrejeros jugamos contra los Grises de Humacao. Los despedimos del Choliseo. Debe ser una victoria. Pero vamos a ver, no podemos descartar nada, pero ya me confirmaron fuentes de la gerencia que tendremos en cancha al nuevo refuerzo cangrejero que anunciaron hoy juega, hoy se estrena.
Michael Beasley.
Va a jugar hoy.
Que de hecho yo fui que uno de los primeros que lo dije por ahí, porque el secreto no estaba muy guardado tampoco.
No, yo creo que Guerra del BCN filtró una foto, fueron los primeros. Y ahora sacaron un video.
Antes de la foto yo dije que ya venía un tipo por ahí.
Que ya venía, exacto.
Y entonces, porque fue lo que pasa es que se empieza a filtrar porque la liga está exigiendo una ventana de meter los contratos antes. Se estaba moviendo la cosa. O sea, desde ayer.
Y supuestamente él estaba ya ayer en Puerto Rico y estaba ayer en la cancha y todo.
Sí. Aparentemente.
Y nada, Michael Beasley fue un super prospecto, tuvo 10 años en la NBA, el último año lo jugó en China, pero es un caballote, lo que pasa que...
Bueno, jugó recientemente en el Summer League de NBA.
Jugó en el Summer League. Blazers,
sí, y viene de 16 puntitos. No, él no hizo ningún equipo, pero jugó y mató a la liga, obviamente.
Ok.
Y él lo contrataron el año pasado para la burbuja, pero dio positivo. Él lo contrató en
positivo
Brooklyn.
A COVID, no a cannabis. Que ha dado a cannabis positivo muchas veces.
También, un par de veces. El muchacho parece que tiene... Le gusta la funda. Así que, nada. Pero hablamos de eso en breve, porque miren, este episodio está traído a ustedes por nuestro patroncito favorito y el de ustedes, Almería Gutiérrez, en Arecibo.
Va a haber problema con este patroncito en las próximas dos semanas, ¿sabes?
Talmería y Club de Tiro, patroncito. Recuerden que usted puede hacer los trámites para su portación de armas, que la ley cambió, está más ágil para usted poder hacer eso. O practicar tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook o llámalos al 878-8329, 878-8329, de nuestros patroncitos originales. Placa.
Renovaron este mes a pesar de que los cangrejeros le ganaron a los Capitanes el pasado sábado. Eso habla muy bien de ellos. Pero veremos cómo nos va, porque la primera serie, Santurce contra Arecibo empieza
el
domingo.
Empezamos el 12. El 12 es el domingo. Es la fecha.
No, es el domingo el primer juego.
El primer juego es el domingo, pero el 12 es el primer juego en el Roberto Clemente. Porque recuerden que la serie se juega a 1-1.
¿Y cuándo va a ser el segundo? O sea, ¿es el 2 y cuándo volvemos al Clemente? Porque no me han dicho.
Dice que el primer juego de las playoffs, en el video que pusieron ahorita, que está lo más bonito.
Es con Papi Alca, ¿viste?
Con Papi Alca, el 12. Okay. Aparentemente.
No importa. Estamos con los patrocitos pymes, no con los fucking cangrejeros.
Sí.
Este episodio también es traído a ustedes por nuestros amigos en Boronea, que de hecho vi a Elías ayer de Boronea en el juego, estaba allí y hablamos un rato. Porque ustedes saben que cuando yo voy a comprar ropa, siempre elijo bajo estas tres condiciones: que sea algo auténtico, de gran calidad y que no pase de moda. Y todo eso lo tienen los productos Boronea. En sus tiendas encontrarás colecciones increíbles de ropas y accesorios 100% puertorriqueñas. Y recuerda que todos los oyentes de Puestos para el Problema, si van a su website boronea.us, boronea es con B de bueno, boronea.us, vas a tener un 20% de descuento usando el código PPP. Así que si estás pensando qué vestir o incluso qué regalar, visita Boronea y encontrarás tu obsequio ideal. No lo olviden, boronea.us, y elige tus productos favoritos. Y de hecho ya me confirmó Elías que nos va a vestir para los PPP Awards este año también.
Porque sí, ya estamos en la rebajación, así que estamos...
No, y ahora me sirve todo. Ya me puedo poner todo lo de Boronea. Todos los pantalones.
Todo lo de Boronea.
Todo lo que sea me lo puedo poner. Así que...
Qué bueno.
Para el problema. Bueno.
Sí, mira.
Cuéntame.
Ok. Puestos para los cangrejeros. Esto es bien facilito. Rapidito.
Dime.
Miren. Perdimos con Bayamón, obviamente. Nos llenaron la cancha allí. Abrimos hasta el tercer piso, pero perdimos con Bayamón.
Nos llenaron la cancha, pero había buen corillo nuestro también. O sea, no fue...
El
jueves
nos va... No, el jueves nos va a llenar. El jueves nos va a llenar más el Coliseo. O sea, el jueves yo creo que
bueno, se puede ser. Más eso allí. Puede ser.
Está bien, es más barato y las empresas son más baratas. Anyway, la cosa es que la postemporada ya está prácticamente definida. Por lo menos los primeros macheos. Uh-huh. Arecibo y Santurce, que es la serie. Esa es la uh-huh. serie. Ya Bayamón tiene ventaja de cancha local durante uh-huh. toda la postemporada. Y obviamente Arecibo pues tiene mejor ¿cómo es? Mejor récord que nosotros. Uh-huh. Así que empezamos la serie en Arecibo este fin de semana. Uh-huh. Una serie complicada para los, creo que para los dos equipos. Creo que para los dos equipos. No sé. Porque nosotros le hemos jugado muy bien a Arecibo esta temporada. Así que está interesante la cosa. Van a haber muchos cambios en estos últimos días, por lo menos de los equipos que están entrando a la postemporada, porque la liga, en el caso de los refuerzos, hasta el día que comience la postemporada, a menos que se lesionen, los puede cambiar. Los puede reemplazar. Okay. Así que por ahí pueden pasar un par de cosas todavía. Y la cosa se está poniendo interesante porque los equipos están haciendo sus movidas de último momento para la temporada.
Uh-huh. Así mira, que nada, yo estoy súper pompeado, como nunca he estado pompeado por una postemporada. Estoy puesto por problemas que vengan los capitanes. Y te voy a decir algo, aunque nos eliminemos, aunque nos barran, que es posible, nos pueden barrer porque en verdad son un equipo muy bueno. Y tienen el personal para hacerlo. Y es un equipo que compenetrado, que lleva años jugando juntos. Estoy puesto para la temporada del año que viene. Y aunque nos hayan tratado mal como abonado, aunque no nos hayan honrado lo de los precios para las taquillas de Bad Bunny, no me importa, yo la he pasado tan cabrón.
Yo le voy a decir una cosa a la gerencia, que sé que escucha este programa, porque lo sé que lo escuchan el episodio. Estamos bien cojonados y mordidos, particularmente sí. Porque los abonados, contrario a los abonados de otros equipos, no incluyen los playoffs. Mm-hmm. Tenemos que pagar los tickets aparte. Eso está mm-hmm. cabrón.
Y nuestra taquilla de los playoffs equivalente que Roberto Clemente vale 35 por juego. O sea que son 60 pesos más que hay que darle a Benito y a Tiquetera. Pero bueno, ahí
exactamente.
Va.
Así que nada, lo que les quiero decir con esto es que piénsenlo para el año que viene, mejoren el servicio con los abonados y con la bancada PPP, porque obviamente Chente lleva su corillo y Chente, ¿verdad? Bueno. Eso no, aquí no se pone en discusión eso. Y después nos encontramos después del juego y discutimos lo que pase, qué sé yo. Pero la bancada PPP les ha llevado un par de gente allí. Y nosotros somos los que le llevamos gente.
Somos los ruidosos somos los que ponemos el choliseo a gritar.
Y le inyectamos a la bancada senior, que son nuestros muñecas y nuestros líderes espirituales.
Correcto.
Muñeca, el otro corillo. Así que y somos parte de Mario Villay, el show de Mario Villay de Ciribillo.
Correcto.
Así que nada, para el año que viene lo único que estamos pidiendo es que mejoren el trato.
Más cariño.
Que nos incluyen. Y que nos incluyan los perks. Que, mira, sí. Que incluya la postemporada. Que incluya. Uh-huh.
El parking.
Como hacen todos los demás equipos. El parking. Sí. El parking. Descuentitos de. ¿Tú sabes? Para beber, ese tipo de cosas. Así que.
Pero no, nada. Pero, aunque nos traten mal, ahí estaremos. Porque así
sí. Somos. Sí, esto
y
como
en verdad, le hemos pasado cabrón. Y sí. El corillo que se ha formado con la bancada y ahora el béisbol que vamos a hacer 32. Yo siento que estamos haciendo algo bien especial, bien diferente, que nadie ha hecho. Y estamos creando comunidad. Al final del día, vamos a darle.
Mira, la bancada de pelota. Eso va a ser un descojón.
Son tres filas completas. Tres filas completas. De la entrada hasta el final. Tres filas completas, uno atrás del otro, en el palco 3. Y me aseguré, porque me lo dijiste, Jonathan, de que saliéramos en la cámara.
O sea, la cámara.
Sí, vamos a tener la cámara del center field encima de nosotros todo el juego.
Todo el juego. Así
y
que
el ambisor deja entrar el rótulo. Así que prepárense. Porque en el Choliseo no nos deja entrar el rótulo. Mi hermano José Aníbal trajo uno. Y no se lo dejaron entrar. Pero
dejan entrar el gorro, porque ayer estaban los vaqueros vestidos de vaqueros.
Ayer sí, gorro sí, pero rótulo para sacarle y decir barbaridad.
Sí. Así que ya lo saben. Y estamos cerca de los seniors también allí. De nuestros líderes espirituales. Que yo creo que van a ser nuestros mejores amigos.
No, ellos están súper pompeados ya con nosotros. Ya yo me metí porque hay un chat de abonado general. ¿Sí? Y ya yo estoy ahí. Y ese chat, olvídate, hay como 100 personas. Y ya eso está encendido.
Qué bueno va a estar esto. Así que nada. Mira, Ok. ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a empezar con el plan de ajuste, que es lo que se está discutiendo ahora mismo.
Bueno, ahora mismo estamos grabando, son las 6:15 de la tarde. El Senado se supone que comenzaba la sesión. ¿Vamos a
empezar con la sección de puestos para el tatito?
No, eso lo podemos discutir, lo podemos discutir. Ha sido controversial el tuit, pero para poner a la gente dónde estamos hoy, a dónde estamos ahora mismo que estamos grabando. A las 6 de la tarde comenzaba la sesión para atender el proyecto de la Cámara 1003, que es el plan de ajuste de la deuda. En la mañana de hoy se llevó a cabo una vista pública en la Comisión de Hacienda. A la 1 de la tarde hubo caucus, porque solo del PPD y del PNP hasta las 4. Entiendo que llegaron unas enmiendas nuevas de Fortaleza, que también que se estaban discutiendo. Y ahora a las 6 comienza el debate. Y todo apunta a que los votos están, que hay los votos suficientes. No sé si todos los populares van a votar a favor, pero... Y creo que por lo menos quizás 4 PNP van a votar a favor, y con eso están los votos suficientes para lograr la aprobación del plan. También se espera que la Cámara hoy mismo concurra con los cambios del Senado, o sea que no va a ir a comité de conferencia esta misma noche, y entonces pase para la firma del gobernador.
Ok.
Ese es el trámite, vamos, eso es lo que está pasando.
Ese es el trámite, eso es en términos de trámite. Okay. Pero ¿cómo está el proyecto ahora mismo? Sabemos que por lo menos todo el mundo está alineado de que no va a haber recorte, de que se hay lenguaje de la pensión. O sea, hay lenguaje introducido en la legislación para que se condicione la aprobación del plan de ajuste, o sea, la vigencia de la ley del plan que viabiliza la plan de ajuste, si se confirma el plan de ajuste sin recortar las pensiones. Eso básicamente es donde es que estamos con ese asunto, ¿verdad? Alineado. Ahora, ¿qué otra cosa hay? Porque sé que hay mucho tiroteo de algunas cosas. Por ejemplo, salió algo de la UPR, salieron un par de cosas por ahí.
Hay más dinero para la UPR, pero hoy vi a Vargas Vidot diciendo que esto va a representar el cierre del recinto de Utuado. Pero honestamente...
¿Y por qué específicamente el de Utuado? ¿Y por qué específicamente
no
el de Utuado?
Sé. Lo que no sé, porque yo vi los tweets de Vargas Vidot, no entiendo el contexto. Y no sé por qué en particular dice que es el recinto de Utuado, porque el proyecto lo que hace es devolverle dinero a la Yupi. O sea, al final del día, pues, el proyecto lo que hace, lo que los legisladores le metieron como condición a la Junta para aprobarle estos bonos, el plan de ajuste es tres cosas. Número uno, las pensiones. Sobre todas las cosas, las pensiones. Y el lenguaje de nada de este plan puede entrar en vigor si se recortan las pensiones. Ese es el lenguaje que pusieron. Número dos, darle más chavito a los municipios. Los chavos que le habían quitado los planes fiscales, no sé si le están devolviendo el 100% del dinero, pero gran parte del dinero a los municipios. Número tres, la Yupi. Se le está devolviendo dinero a la Yupi. Recuerden que el primer plan fiscal, el del Jardín Unido, creo que le quitaba 400 millones a la Yupi. Uh-huh. No sé el detalle cuánto se le está devolviendo.
O sea, pero no se le devuelve a la Yupi, pero se le devuelve a los recortes. O sea, no es que se le recorta más. Es que se le devuelve a los recortes anteriores, ¿no? Se
eso congela los recortes, entiendo. Más o menos. Eso es lo que entiendo, eso es lo que entiendo.
Ok, sí. Así que por ahí es que hay gente que está criticando porque dice que no, it's not good enough. Y yo pues lo puedo entender.
Puede que sea not good enough, puede que no sea suficiente. O sea, eso son críticas legítimas, ¿no? Pero básicamente ahí está el asunto. Es interesante porque recuerden dónde empezó este proyecto. Originalmente había un acuerdo negociado entre Fortaleza y la legislatura y la Junta, que era la versión original del proyecto, donde se había negociado que los recortes a las pensiones iban a ser de las 2000 en adelante, un recorte de 8%, cuando el plan, según se lo presentó la Junta a la jueza Swain, era de 1500, o sea que las pensiones de 1500 para arriba. Así que se había negociado un acuerdo ya de 2000, pero ese acuerdo no tenía los votos de la legislatura, en gran parte por la presión efectiva que pusieron las uniones, y eso hay que dársela, fueron las uniones, con sus grupos aliados, que se movieron y le dijeron a Tatito, los votos no están, y Tatito entonces introdujo el lenguaje este de pues condicionar las pensiones al plan de ajuste, y de hecho hay consenso entre los que se oponen al plan, a la gente que se está poniendo al plan, de que como está escrito hoy, protege las pensiones. Lo que pasa es que se oponen al plan porque creen que no es un buen plan o porque Puerto Rico no lo va a poder pagar en los próximos 15 años, etc.
Bueno, pero espérate, porque yo yo esta mañana entrevisté al ¿cómo es que se llama? El economista de Daniel Santamaría.
A Daniel.
Que es la persona de Espacio Abierto. Uh-huh. Y de momento lo estoy entrevistando, estamos hablando un poco del plan de ajuste y toda esta cosa, y qué sé yo. Y de momento, del desfile, me trae este talking point interesante de que, más allá del plan de ajuste, de que no garantiza que Puerto Rico no regrese a quiebra en varios años, está el asunto de que condena a los pensionados a la pobreza. Y yo le preguntaba y le decía, pero ven acá, ¿verdad? Toda la discusión en estas últimas semanas ha sido con el asunto del recorte de las pensiones. Y él dice, sí, lo que pasa es que chévere que se garantice que no se recorten las pensiones, pero no estamos hablando del ajuste por costo de vida. Y que en los próximos 40 años, digamos, esas pensiones, con el aumento de la inflación, etcétera, 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 pues básicamente estaría condenando a la pobreza a ese pensionado. Eso me parece interesante porque yo hubiese pensado que espacios abiertos, dentro del esquema donde ellos están, ¿verdad? Dentro de lo que, de las críticas puntuales al asunto de la deuda, etcétera, creía que estaban más alineados con el asunto de las pensiones, pero me pareció que no, que había como que disenso en la izquierda. No en la izquierda, sino en los think tank progres que están adelantando estos temas. Entonces me estuvo curioso porque estamos en el. Es un Hail Mary. O sea, no creo que es un talking point que tenga mucha, ¿verdad? Mucha relevancia porque no lo había escuchado en la discusión. Pero me parece interesante que a 24 horas de que se esté discutiendo esto, de que pase, que básicamente todo el mundo parecería que estaba alineado, pues que estén empujando ese talking point. Tú sabes.
Yo no escuché la entrevista, no escuché la entrevista con Daniel, vi tus tweets, pero honestamente yo no sé en qué universo aquí se está hablando de aumentarle las pensiones a alguien.
Por eso.
O sea, en qué universo las pensiones no se han aumentado, digo, y es una injusticia, sí, pero ojalá se le pudiera aumentar las pensiones, pero ¿de dónde se van a pagar, no? O sea,
Por eso te digo. Por eso te
y entonces
digo.
vi otro talking point que él dice que el plan... que el plan compromete 30 y pico % el fondo general.
Bueno, lo que pasa es que dice
Pero eso es
que,
incluyendo el pago de pensiones.
incluyendo paga pensiones, incluyendo también el COFINA, todos los pagos. O sea, ellos están agrupando
Exacto.
todos los planes y este plan, que recuerden que este es de
Exacto.
GEOs, este es
Por
de
eso.
las obligaciones
No,
generales
y Cofina. Y Cofina.
y COFINA. Por eso, COFINA, obligaciones generales y pensiones.
Ya Cofina está aprobado.
Exacto.
Pero como parte del plan de ajuste, se establece cuánto se le va a pagar a Cofina y cuánto se le va a pagar a los GEOs. Y eso está incluido aquí en este plan. O sea, ya la reestructuración de Cofina se hizo y se pasó por la juez y es la peor reestructuración de todas. De hecho, en parte se está pagando mucho en este plan hoy porque a Cofina, sobre todo a los seniors, lo que se recortó fue 8% nada más. Y eso tuvo el aval de la legislatura del Partido Nuevo Progresista y el aval de la Junta y el aval de la juez Swain, que también hay que yo... O sea, yo, porque el argumento como yo lo veo de los grupos que se oponen al plan, y es que, tiene, ok, lo hablamos en el episodio del domingo, ¿verdad? De la proyección de que no se puede pagar en 15 años. Y yo les expliqué que el argumento que hace el gobierno y que hace la legislatura es, bueno, por 15 años vamos a rehacer la economía, vamos a echar para adelante y lo vamos a poder pagar. Ok. El problema para mí de los que se oponen es, ok, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es tener la junta por más tiempo. Porque si no hay un plan y no se emiten los bonos y nos regresamos al mercado, podemos tener 10 presupuestos balanceados, pero no se va a ir la Junta, porque es una de las condiciones. Y segundo, ¿es realmente posible negociar una mejor alternativa? Porque con la Junta no la vas a negociar. La Junta bastante, yo siento que han dado mucho más de lo que querían dar y que ellos pensaban que no iban, que iban a poder lograr unas cosas que no han logrado, en parte porque la legislatura se le trancó. Y segundo, porque la juez tiene un juicio. La juez va a empezar un juicio el 8 de noviembre y ese juicio va a tener una sentencia. Y sí, es un proceso de quiebra, pero es un juicio. Y la juez va a decidir y yo honestamente prefiero que la juez decida sobre si lo que negociamos ya nosotros y firmamos es válido o no, a que la juez se ponga creativa y decida lo que ella quiera, porque al igual que la juez nos puede dar un mejor plan, un mejor acuerdo, papá nos puede clavar también. Y que
Claro, pero obviamente al final del día la juez tiene que pasar el juicio sobre este, sobre lo que se vaya a aprobar. O sea,
claro,
hay
pero
una
si no hay nada
probabilidad.
aprobado, si no hay nada aprobado, la juez puede
Ah,
decidir.
claro. Por eso, pero si aunque exista una ley aprobada, hay una probabilidad de que la juez diga, qué bueno, me parece maravilloso, amiguitos, pero, ¿sabes? Tenemos que cambiar esto. Eso puede pasar. Eso puede pasar en esta coyuntura. Claro, yo estoy contigo en el sentido que es mejor llevarle a la juez un proyecto o sea, una ley firmada, ¿verdad? Y ella ha sido consistente en que se necesita de la legislatura para aprobar el plan de ajuste. Así que, pues, utilizando esa coyuntura, pues me parece que es una buena iniciativa, ¿no? Que estemos en este asunto. A mí me llama la atención es la Junta, porque noto demasiado silencio por ahí, y creo, según la información que he podido escuchar y hablando con un par de gente, creo que la Junta está doblando rodillas con este asunto.
De acuerdo.
Ellos, al acceder al recorte, a que las pensiones se recortaron solamente las de. O sea, que el mínimo hubiese sido el 2.000 pesos, y ahí metías a un montón de gente, pues la diferencia, el gap era mucho menor, sin recortar las pensiones. O que al acceder a ese acuerdo, pues en teoría, ¿no? Estaba bien cerca, ¿no? Ya era como si la posición de la Junta cogiese un cantazo y un knockout. Así que lo que he escuchado por ahí es que hay miembros, la oposición está dividida en la Junta, pero hay un miembro que pudiese ceder y aceptar si aprueban el plan de ajuste como está, sin los recortes. Si lo aprueban, estaría votando a favor. Y básicamente modificando la posición de la Junta. O sea que si se modifica la posición de la Junta, pues, o sea, esto es un mega win.
Claro.
Porque yo sé que los bonistas, en conversaciones tanto público como en privado, han dicho que ellos no tienen ningún problema con el asunto de recortar las pensiones.
Bueno,
Ellos
porque el recorte
no.
de las pensiones se está pagando el Fondo General. Digo, las pensiones se está pagando el Fondo General, que al
Sí,
final
sí, sí.
y se lleva pagando el Fondo General ya 6 años. Que ese es otro
Sí.
asunto que la gente, y lo hablamos también en un episodio pasado, que aquí hay un issue moral que nadie habla, porque bueno, pues los pensionados son la mayoría de los electores. Pero al final del día, las pensiones, si no se recortan, se van a seguir pagando de los impuestos de la gente, no de las aportaciones de los empleados. Y cada dólar que se va a una pensión es un dólar que no se va a un servicio esencial. Y pues si el gobierno cada vez da peores servicios, en parte es porque le estamos pagando a los pensionados. Y hay una obligación con nuestros pensionados, sin duda. Pero por otro lado, ¿hasta dónde estirar el chicle? Vamos a tener de rehén toda la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y el fin de promesa por este asunto. No sé. Yo soy bastante, quizás yo soy cínico, quizás porque he visto tantas cosas y entiendo cómo funciona el proceso legislativo, nada me sorprende. Quizás que yo no soy un idealista, pero aquí yo estoy viendo mucho que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que aquí hay un buen plan. Aquí tenemos una cosa interesante que se logró lo que nadie pensaba, que era poner en cintura a la Junta y decirle a la Junta: no, tú no eres todopoderosa. Recordemos que el juego de la Junta al principio de esto, la posición de la Junta ante la juez Swain era que yo no necesito a la legislatura para emitir los nuevos bonos. Esa era la posición. En mayo, junio, en los pleadings en el tribunal estaban roncando de que ellos pueden ir sin la legislatura y emitir estos bonos y que no hace falta el plan de ajuste. Y no fue así. Y ahora los ves callados. Y yo creo que están calladitos. Yo coincido contigo. Porque ellos están. Además, ellos también están locos por irse. Yo siento
Sí.
que. O sea, esto no es. Esto, o sea, primero que
Bueno,
no.
La única que no está loca por irse es Natalia
Bueno,
Jaret,
Natalie no.
porque sí,
Natalie no se quiere ir. Natalie no se quiere ir.
Natalia no se quiere ir porque sigue el peliculeo de la chuleta.
Pero
Tú sabes, pero
los siete virreyes no cobran. Y
sí.
esto le quita a mucha gente también.
Sí.
O sea,
Y
esto le quita mucho tiempo y le
te expones
genera
a otras
mucho.
cosas y te pones a,
Sí.
y te pones a otras cosas. ¿Verdad? Yo veo eso por ahí. Creo que estamos más cerca de la posibilidad de que en los próximos días la Junta, si se aprueba este proyecto sin los recortes a las pensiones, que la Junta haga un pronunciamiento y diga que está a favor y que la da el palante. Así que, y en gran parte porque al final del día le trancas el plan de ajuste, ¿me entiendes? O sea, y más allá de los números, le trancas el plan de ajuste, y sin el plan de ajuste pues no se pueden ir para el carajo. Esa es la realidad. Ellos no, o sea, hay que ser justo en ese asunto. Y claro, obviamente creo que aquí hay un trabajo político que se ha hecho, tanto público como en privado, de mucha gente, que ha podido insertarse en el proceso, porque recordemos algo, este proyecto cuando se radica, en un momento dado, primero se anuncia, que lo hablamos aquí, por allá lo anunciaron, salió en Bloomberg, creo que Tatito estaba de viaje en Washington, y el gobernador también, y de momento parece que le dieron la exclusiva, lo que sea, y se anunció que en los próximos días se iba a radicar el proyecto en la legislatura. Y yo recuerdo en aquel episodio que hablábamos, Luis, que yo decía, ven acá, pero el proyecto lo van a radicar, pero han hablado con los muchachos, o sea, con los legisladores, que son los que al final van a votar. Porque si tú no le vendes, o sea, que tú tengas el proyecto ready, que ya llegan a un acuerdo con el gobernador, es una cosa. Y otra cosa es que el gobernador por su lado con su gente y con el PNP y los populares por su lado hayan hablado con los muchachos. Y lo que pasó esa semana fue eso. ¿Te acuerdas que se formó un revolú? Héctor Ferrer sacó un tuit por allá. Y de momento como que el proyecto como que se había muerto
Yo creo que
en la
en
discusión.
el PPP extra de la semana pasada,
Sí.
tú me dijiste, mira, pero yo creo que el proyecto está muerto, algo
Está
así por esa
muerto.
línea.
Sí. Y no lo decía, o sea, no lo decía de mala manera, lo decía simplemente de que la evidencia que teníamos de frente y lo que estaba escuchando tras bastidores es que no le habían vendido el proyecto correctamente a los legisladores. Y había concern en ambos lados. En ambos lados. O sea, estoy hablando de los populares y los PNP. Con el lenguaje que tenía el proyecto, particularmente con el asunto de las pensiones. Porque ese lenguaje no estaba del todo claro. Y había una contradicción de que como algunos legisladores y alguna gente que yo hablaba me decía, pero ¿cómo yo voy a aprobar un proyecto que contradice en teoría la ley que acabamos de aprobar de forma unánime de retiro digno? Y pues ha habido un trabajo político ahí. Ahora, ven acá, puestos para el tatito, Luis, ¿qué es la que hay contigo?
No, bueno, que yo ya pasando revista de todo lo que está pasando en el país, y dije en Twitter que Rafael Tatito Hernández es hoy por hoy la persona con más rico y que ustedes pues no están listos para esa conversación. Esto no
¿Quién
es
no está,
un...
quién no está listo para qué conversación?
Para esa conversación de que Tatito es el... Ahora mismo la persona con mayor poder político en Puerto Rico es Rafael Tatito Hernández.
Pero,
No estoy
okay, pero
diciendo...
vamos, pero basado en qué,
Esto no es
vamos.
una... Yo no estoy dando una descripción cualitativa. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo. Eso es un tema. Pero estoy diciendo que en cuanto a poder político, él es el tipo. O sea, este plan de ajuste, bueno o malo, el arquitecto detrás de todo esto es Rafael Tatito Hernández. El arquitecto de la estrategia de la ley, usar la legislatura para ponerle presión a la Junta es Rafael Tatito Hernández. La persona que le devolvió poder a la legislatura que Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez le había entregado a Ricardo Rosselló al principio del cuatrenio bajo promesa es Rafael Tatito Hernández. La persona con mayor acceso a la Casa Blanca y al Congreso ahora mismo y con los demócratas es Tatito Hernández, incluso más que Pierluisi. Y adicional, y piénsate también, ¿en dónde se ha podido fiscalizar a Luma y pedirle documentos? En la Cámara. ¿Dónde se hizo el aumento de salario mínimo? En la Cámara. Y estoy aquí de mi mente, pueden haber más cosas que no me acuerde. Así que nada, papá, team tirantes con correa.
Está bien, pero espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Yo es que categorizarlo como que es la persona que más poder político tiene, no sé, es que me parece un poco estrecho ahí. Porque recordemos algo, o sea, y me remito al asunto del proyecto. O sea, todo eso que tú has mencionado ahora mismo es verdad, correcto, cierto, se ha aprobado esa legislación. Pero aquí hemos tenido momentos que los estilos de Tatito han provocado guerra nuclear en el
No
PPD.
estoy diciendo que
O
es
sea,
perfecto ni que no ha
y
cometido
que,
errores.
y, no, no, no,
No
no,
estoy diciendo
y que
eso.
el, y que al final del día, inclusive desde el punto de vista de percepción, yo no estoy hablando necesariamente de acción, pero de percepción de la gente fuera de la política, olvídate de PNP, populares, independentistas, o sea, de la gente de allá afuera. Hay gente que ha visto algunas cosas que han pasado con Tatito y lo ponen como, pero ven acá, este cabrón, ¿es efectivo, no es efectivo? ¿Cuál es la actitud? Y lo segundo que te quiero decir, y me voy al ejemplo que estamos hablando del plan de ajuste, hubo cierta torpeza, particularmente de la Cámara, cuando se radica el plan. Porque al final del día, si un líder estratégico político hubiese tenido poquito de cuidado en el sentido de que si yo le voy a dar una entrevista a Bloomberg y voy a decir que este proyecto se va a radicar el martes, pues coño, déjame asegurarme que por lo menos yo tengo el 50% de mi delegación conmigo. O que lo saben los muchachos, tú sabes. Porque se ve mal, se ve cabrón. Digo, se pudo salvar al final del día, pero se ve un poco torpe en el sentido de que, pero ven acá, tú estás radicando un proyecto que no tiene ni el aval de tu propia delegación y que no te duró ni 4 horas en el... ¿Sabes? Desde el punto de vista público estaba cogiendo tiroteo. Y no eran tiroteos del otro partido, eran tiroteos de tu propia delegación. Entonces, ahí a veces yo te puedo decir, yo te puedo comprar la teoría de que Tatito está jugando agresivo en ciertas cosas y le ha salido los tiros, pero a la misma vez te tengo que cuestionar y decir, pero coño, es que a veces también está el garete. Entonces, si tú me preguntas a mí qué nota yo le doy a Tatito, yo le doy sé. Hasta ahora, sé más, pero sé. Porque es efectivo, pero a la misma vez también, tú sabes.
Yo te compro, te acepto todas esas premisas. No te voy a debatir ninguna de esas premisas. Sigue siendo el tipo con mayor poder político. No estoy diciendo que es perfecto, no estoy diciendo que comete errores, no estoy diciendo que su estilo está del carajo y que a veces mete la pata hasta home. Y eso no nada de eso es lo que estoy diciendo. Pero ahora mismo, la única persona que logra que su agenda sea la agenda que se discuta consistentemente en la Cámara de Representantes ahora a través de Tatito, porque el Ejecutivo está reaccionando a todo lo que pasa. ¿Pero qué iniciativa está adelantando Pedro Pierluisi ahora mismo? ¿Cuál es el plan de X cosa de Pedro Pierluisi? Yo no sé, a mí no se me ocurre una cosa de Pedro Pierluisi, del Senado bendito, ni hablar del Senado. La comisionada residente pues está en su área, ella la hace bien y hace sus cosas y recibe su buena cobertura, pero tampoco es que ella está liderando los temas que se discuten en Puerto Rico, pero los temas que en la Cámara, los temas que salen de la Cámara se discuten en Puerto Rico, y por ahí viene, hoy aprobaron la interpelación de los chiquiestadistas, no va a ser vista pública, va a ser interpelación, así que eso va a ser Mossy TV, y ya dijeron que va a durar más de 2 días porque van a citar a los 7, no sé si va a venir Ricky también.
O sea, ellos van a interpelar a los chiquiestadistas.
Van a interpelar, sí, a los chiquiestadistas. En fin, como yo se lo he dicho muchas veces en este podcast, porque ustedes saben que yo he hablado de esto muchas veces en este podcast, y a veces me gusta, lo hago también por ser contrario, porque me gusta, como nadie lo defiende, pues yo lo defiendo. Todo el mundo lo subestima. Este tipo es un operador político del carajo. Trabaja más que todos los demás. Es bien creativo y es obsesivo con las cosas. Ah, que es brusco, a veces rompe cosas y mete las patas tajón. Pues claro, todos cometemos errores. Pero hoy por hoy, aquí él está dando un masterclass de que el poder es para usarlo. Ese es mi... Gracias por venir a mi TED Talk.
Sí, pero está bien. Pero Luis, espérate. Este es el momento de Puestos para el Tatito, de hecho.
Puestos para el Tatito, dale.
No sé, no estoy convencido. O sea, te puedo comprar la parte de que ha sido efectivo en ciertas cosas y ha empujado un par de cosas, pero también tengo que ser cauteloso en llegar a una aseveración de que es la persona con más poder político ahora mismo en Puerto Rico, porque por poco me caga el plan de ajuste, por ejemplo. Por esa misma...
Pero no lo cagó
porque hubo... ¿Sabes? Hubo...
¿Tú crees que en la Cámara de Representantes que le colgó el IVA a Alejandro hubieran tenido los votos por el plan de ajuste?
No, pero en la Cámara de Representantes que le colgó el IVA...
¿Tú crees que en el Senado... ¿Tú crees que en el Senado de Tomás Rivera Chats Ricardo Rossi hubiera tenido los votos por el plan de ajuste?
Muy probablemente,
o sea, porque
sí.
Tienes que pensar el nivel de dificultad.
Sí, pero muy probablemente, o sea, un plan de ajuste en el Senado de Tomás Rivera Chat y en la Cámara de Johnny Méndez, muy probablemente sí. Lo hubiese
aprobaron el de Cofina y lo aprobaron.
Por eso,
ahí,
por eso te digo, hubiese
tenido
los votos. Por eso, hubiese tenido los votos. Ahora, si me pones el ejemplo del IVA y del desastre que Perello hizo y cómo lo manejó, que eso no fue culpa de los líderes legislativos, eso fue culpa de la fortaleza, y lo hemos hablado aquí en un sinnúmero de ocasiones. O sea, que eso se extendió demasiado innecesariamente. Uh-huh. Innecesariamente. Estuvimos casi un año o más discutiendo esa mierda.
No, como 4 meses.
Bueno, sí, pero pareció como... Pareció como
10 años. Se sintió
sí,
como
años. Sí, tú sabes. Y,
yo estaba en el meollo del asunto, fue horrible.
Por eso, yo recuerdo, y fue una mierda. Y duro. Y total, nos clavaron, nos subieron el IVU. O sea, lo que te quiero decir es que...
Y no bajaron los
impuestos. Sí. Por eso, o sea, lo que te quiero decir es que al final del día, sí, ahora, ahí habían unas dinámicas que yo no creo que Tatito las hubiese podido manejar también. O sea, la dinámica de Manuel Natal.
Por eso, pero piensa.
Y la mierda de
Yulín. Mi punto a favor es que él, con una mayoría de un voto, porque él necesita los 26 votos, logra las cosas. No sé. Es simple. Para mí, yo, como observador de la política, ver al tipo como operador político, a mí me gusta. Como operador político, como una persona que trabaja fuertemente, triangula, usando la frase que a ti te gusta, y se obsesiona con los objetivos y los logra. Mano, ahí está.
Sí, está bien, pero lo otro que te voy a añadir. Esta aprobación del plan de ajuste y resolver la cagadera que hizo al principio. También hubo mucha gente que metió la mano aquí para que todo
poder
llegar a un acuerdo. O sea, esto no. Por eso a mí lo que me llama la. O sea, yo no creo. Yo creo en los victory laps. Porque si tú lo hiciste y me dicen Cuca Gómez, yo lo hago, yo lo produzco, yo lo celebro. Claro que sí. Y eso está bien. Y en la política más todavía. Pero, tú sabes, muchacho, yo sé que hubo mucho de todos lados. Oye, aquí hubo mucha gente que eso también es positivo en parte, porque hubo mucha gente tras bastidores y públicamente también, pero tras bastidores de todos lados, de los PNP, los populares, de las organizaciones que están bregando este tema con los pensionados, que se enrollaron las mangas y le metieron caña, ¿sabes? Y negociaron y hubo para adelante y para atrás y hubo un problema. Tuvieron que hacerle presentaciones de PowerPoint a Nick Pastrana para que extendiera las cosas. Entonces, ¿me entiendes? Pues es la verdad. El muchacho por poco nos caga la cosa ahí. Bueno, todavía está en una pista pública ahí, tú sabes, y hay que probar esto. Pero vamos para la pausa. Ya terminamos el periodo de Luis, la sección de Luis, puestos para el Tatito. Así que regresamos en breve con más.
Bueno, y este PPP es traído a ustedes por Eco Organic Boutique. Eco Organic Boutique es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar, para las personas, para los niños, niñas y hasta para las mascotas. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Hay un montón de productos, todo tipo. De hecho, lo más que venden son los pañales, ¿cómo se dice? Los pañales de tela, los pañales no desechables. Y como les he dicho antes, estos no son pañales de tela que usted se imagina, como salían en los muñequitos de Tom y Jerry.
No, chicos, no. Estos son pañales de tela de verdad.
De verdad, con sus covercitos bien bonitos. Los nenes los pueden usar en la piscina, en la playa. Sí, están bien nítidos.
Están cool, Corille. Yo que estuve, ¿sabes? Estuve esa etapa, probé algunos. Están cool.
Y hay de todo tipo, hay productos para la piel, hay maquillaje, hay montones de cositas para las mascotas. Visita su página ecoorganicboutique.com, es completamente online, ecoorganicboutique.com, no tienen tienda. Y recuerda que para los podcast escuchas, si usas el código PPP, tienes un 15% de descuento. Así que búscalos en todas las redes sociales como Eco Organic Boutique, visita su tienda ecoorganicboutique.com y aprovechate de ese 15% de descuento con el código PPP.
Mira, oye, vi que la premisa de que se ha radicado una querella en justicia.
Mira, pero léete antes de la querella de justicia.
Ah, espérate. Ok, lo borro.
Te falta un patroncito.
Espérate. Ok. Mira, me voy a olvidar de Luis Figarela.
Ay, perdón. María, ¿cómo te vas a olvidar de Figarela, chico?
Ah, los chicos. Me voy a olvidar de Luis Figarela. Es que cuando me llegan esta información, estos chismes, me brinco. Oye, y este episodio trae a ustedes también por el amigo Luis Figarela y su agencia, Matrix Patent Agency. Y Matrix Patent Agency se dedica a preparar y erradicar aplicaciones de patentes, que es el documento que emite el USPTO y el cual protege sus derechos sobre inventos en Estados Unidos. Y el bartender sabe a lo que me refiero, un saludito, que no hizo lo que tenía que hacer y le robaron la idea. El principal de Matrix se llama Luis Figarela y es agente de patentes registrados en el USPTO. Los agentes hacen el trabajo como si fueran unos abogados de las patentes, porque ellos hacen, preparan, radican, negocian con el examinador y están en el tome y dame con la oficina, porque eso es como un proceso bien complejo. Así que si usted está en ese trámite, de hecho, para que usted tenga una idea, ya hay podcast escuchas que se enteraron de Luis Figarela a través de este espacio y lo han contratado y han logrado.
Creo que son mínimo dos.
Sí,
sí. Y se debe porque Figarela le ha sacado a este auspicio. Ese Nitro Investment que estaba por encima.
Sí, así que, y desde el 2006, para que usted tenga una idea, Figarela ha trabajado sobre 115 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes, 47 de ellas a clientes en Puerto Rico. O sea que esto es un proceso que toma tiempo, así que contrate el mejor. Nosotros recomendamos a Matrix Patent Agency y al amigo Luis Figarela. En los show notes está la manera para conseguirlo. Y lo va a contestar, y de hecho es tuitero, le puede escribir por Twitter y el amigo le contesta. Mira, la premisa es que se radicó una querella, Luis.
¿Sí? ¿De qué?
Porque ella dice que Melinda y Titi Zoraida, recuerden que cuando nosotros hablamos del reality show de los chiquistadistas, nosotros dijimos que Zoraida era la Kris Jenner. Era la que, ¿verdad? Ella es la mamá, como que la matriona del corillo. Pues que como Zoraida y Melinda no han radicado sus informes, pues no están cumpliendo con la ley.
Claro. O sea que ella erradicó en justicia para que la saquen.
Para que la saquen.
De verdad que la desquiciada.
Sí. Nos ha sorprendido, ¿ah? ¿Eh? Esa muchacha
no, le está no dando es todo. Es desquiciada, pero no es bruta.
No. Oye, tú sabes que ayer el imprudente de Albelo en el juego de los cangrejeros salía una muchacha en el Kiss Cam, en la cámara esa del Coliseo. Y él decía que se parecía a la desquiciada y cada vez que salía le empezaba a gritar. Entonces era la cosa es que bueno, Guillermito Guaso lo tuvo que regañar, porque la cosa es que la foto salía y la muchacha estaba cerca de nosotros. Yo, amigo, nos van a meter un bofetón aquí, chico. Compórtese. Sí. Muchacho. Pero sí, así que estamos. Entonces tú me estás diciendo que ellos los van a interpelar.
Hoy aprobaron la resolución en la Cámara. No tiene fecha todavía. Pero los van a interpelar y habrá que ver si Ricky viene.
Sí. Pero la ley, o sea, ¿cómo te digo? ¿Qué pasa si no van? ¿Los pueden mandar a arrestar?
Pues no sé. En teoría sí.
Lo que la Cámara tiene poder de desacato.
Una citación por desacato. Lo que pasa es que quien radique ese cargo es el Departamento de Justicia, porque la Cámara no puede radicar una acusación. Tendría que la Cámara pedirle a la justicia que lo haga. Ay, señor, la verdad que esto va a ser una novela divertidísima. Y esa vista va a ser Mossy TV.
Ese día tenemos que hacer algo.
Sí,
ese día tenemos que hacer.
Pero eso es todo el día, porque eso va a durar horas y horas y horas, porque son 7.
Es que no sé si debemos hacer como un viewing party, como algo así. Porque eso, ¿sabes? Podemos hacerlo, no sé. Vamos a pensarlo, porque yo creo que eso va a ser cool. Pero mira, hablando de los chiquistadistas, hoy Carmelo Ríos dijo en una entrevista en Noti1 que el caripelado del Frank Fortuño, o sea, que él estaba radicando, pidiendo que le pagáramos el parking del Luis Muñoz Marín, pues parece ser que no va a reclamar ese gasto.
Le dio vergüencita después que lo pelaron. Le dio vergüencita.
Después que lo pelamos y que lo peló todo el mundo y qué sé yo. Parece que Carmelo habló con él y el muchacho pues desistió del asunto.
Yo no sé.
Pero la realidad es que en verdad, en la ley, es muy vaga para reclamar los reembolsos.
Bueno, pues, o sea, es que eso se hizo con los pies, chico, pues claro. Lo que pasa es que como esto es un bambalán que no tiene criterio propio ni sentido común, pues a él es lo más normal del mundo, pues pagar 400 pesos de parking y cobrárselo al gobierno de Puerto Rico. A él eso no le causa ningún tipo de... eso, en su diálogo interno como persona, eso a él no le causa ningún tipo de reacción y lo ve como lo más normal y pues fuck it, tú sabes. Igual que invitar a las 51 mujeres estadistas a broncha allí en Washington D.C.
Sí.
Tomás, no es mal. Fíjate, él se está viendo la película full, si tú ves su Twitter. Y viste que en LinkedIn él se puso que trabaja en la Cámara en el Congreso.
Puso en su
LinkedIn works at House of US House of Representatives, muchacho.
Yo vi eso. Yo este muchachito.
Eso es.
Sí, pero entonces ahora ellos tienen. Yo no sé si te diste cuenta que Mayita.
Ajá.
Y yo creo que varios de ellos tienen un email que es @delegates.us.
Ok. Entonces, eso fue Ricky que compró el domain y hizo el web.
Exacto, Ricky compró el domain. Ricky compró el domain porque por ahí es que le está montando el nuevo Boricua es para su compact.
Ajá.
Y entonces les dio un email a todos ellos que es @delegate.us.
Exacto.
Y entonces tú, cualquiera pensaría que estos muchachos son, tú sabes.
Olvídate.
Yo quiero ver ese gasto, yo quiero ver si el cabrón de Ricky lo va a reembolsar, porque son un montón de chavos. O sea, el montar la estructura, el domain, todas esas cosas. Así que,
mira, hoy en el Senado de los Estados Unidos, cambiando de tema drásticamente.
Oye, antes de que entre a ese tema rapidito de Facebook.
Ajá.
¿Tuviste el artículo de que Muelito Delgado en estos días en el Los Angeles Times?
Sí, en el LA Times. Diablo, mano.
¿Qué pasó ahí? O sea,
¿quién es que Muel Delgado? Él era el muchacho de Victoria Ciudadana.
Él era
estadista, que se había ido.
Y después un papel, ¿sabes? Porque ahora la gente cuando renuncia...
Porque él es como datillo, quebradilla.
De por allá, sí. Zona, o sea, que esta generación cuando renuncia pone on a personal note y pone un tweet. On a personal note. He decidido... Entonces... Yo sé de él porque él hizo eso en algún momento dado. Él fue como comisionado electoral municipal. Una
de Victoria Ciudadana.
De Victoria,
¿no?
Y después se peleó.
Y era estadista. De la facción
Betitito. De Betitito, sí.
Exacto.
Y yo no sé qué... Y
después del partido en este año, después de las elecciones. Él hizo como algo público de que se iba porque no aceptan a los estadistas en Victoria.
Eso fue un drama. Yo recuerdo que eso fue un drama.
Eso fue lo último que yo me acuerdo de él.
Sí. Ahora, desde ahí, pues hizo una página en Facebook, una página en Wikipedia.
Se hizo una página en Wikipedia a sí mismo, Dios mío. Los egos.
Sí, sí. Y entonces, no sé cómo el pájaro termina en Los Ángeles, en un artículo en Los Angeles Times. Entonces, de las 300 barbaridades que dijo en el artículo, una que a mí me llamó la atención es que él se siente preso. Entonces, él hizo como esta analogía... porque parece que la serie de los artículos es como este tema de preso en tu propio país, que lo están utilizando para hablar del discrimen de las minorías realmente.
Sí, porque básicamente ellos están tratando, el artículo lo que hace es extrapolar la experiencia racial de los Estados Unidos.
Exacto.
Y ponerla en Puerto Rico. Y como que tratar de encajonar los temas de Black Lives Matter y cómo se están trabajando en Estados Unidos a lo que está pasando en Puerto Rico.
Es correcto.
Y eso es un error garrafal de ser un medio extranjero que viene a cubrir este país como si fuera el país de donde es el medio. Es un error clásico de ese tipo de cosas, de falta de contexto, y que tristemente este periodista, por alguna razón, llegó a que muere. No había otra persona a la que entrevistar. Y pues no sé si Kemuel era el indicado para este asunto.
No solo
porque
eso.
Porque hay un asunto serio de discriminación racial en Puerto Rico.
Claro.
Pero que la estadidad sea una herramienta para luchar contra el discrimen racial... Bueno,
pues
estoy dispuesto a que me hagas el argumento, pero eso nunca ha sido así. O sea, los partidos estadistas no se han fundado para luchar contra el discrimen racial. Ni ningún líder estadista importante lo hace.
Pero es que, Luis, es que ni aunque me hagas el argumento, yo te lo puedo comprar. Porque, tú me estás extrapolando que un afroamericano que vive en Michigan o que vive en Texas se siente preso en su propio país porque lo discriminan por su color de piel. Pues él no se puede montar en un avión y resolver ese problema, porque él sigue siendo negro. ¿Me entiendes? O sea, aquí, tú extrapolar esa experiencia y tú decir que tú te sientes preso en Puerto Rico por el coloniaje y porque Estados Unidos no nos ha decidido incorporar como Estado, pues me parece un argumento un poquito irrespetuoso, porque está bien cabrón, porque al final del día usted se puede montar en un avión y resuelve su problema. O sea, si usted se siente un ciudadano de segunda clase, que yo le puedo comprar esa teoría viviendo en Puerto Rico.
Y
Pues
lo
chévere,
somos,
porque...
lo somos, lo
Y lo
somos, lo
somos, y
somos.
lo
O
somos,
sea, lo
y
somos.
lo somos, perfecto. Y yo te compro la teoría y te la respeto y es más, la defiendo contigo. Pues chévere, nos vamos a las trincheras. Perfecto. Pero ese argumento yo lo puedo resolver de dos maneras. O sea, hoy. Dos maneras viables, hoy. O yo lucho hacia la independencia y me convierto en un ciudadano de primera clase de mi país. O yo me monto en un avión JetBlue, $99, aterrizo en Orlando y automáticamente se acaba mi ciudadanía de segunda clase. Punto y se acabó. O
Correcto.
sea,
Pero si eres negro, si eres ciudadano de primera clase, pero vas a estar enfrentando los mismos problemas raciales que enfrentan los negros de
exacto.
Estados Unidos. Y no se corrige
Exactamente.
porque te mudaste para Washington,
Ni
para Orlando.
se corrige dándonos la estadía mañana
Claro.
en Puerto Rico.
Claro.
Entonces, ese argumento racial a mí me causa una sensación, una acidez, una gana de vomitar.
Sí,
Porque,
sí.
hermano, tú sabes, yo contrario a ti, Luis, y contrario a mucha gente, que le respeto su opinión, que dice, mira, la estadía no está disponible y todo ese tipo de cosas, etcétera, 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 y porque somos otro país, y hay una idiosincrasia cultural y no nos quieren. Oye, ok, chévere, yo respeto eso, lo podemos debatir, yo respeto eso. Pero yo sí creo, yo no creo en la estadidad, yo no creo en la estadidad, pero yo sí creo que es una opción descolonizadora, porque asimilarnos a otro país, pues está ahí, está disponible ahí. Yo creo que no, yo creo contigo y coincido, no está disponible ahora mismo por razones puramente políticas y puramente culturales de la idiosincrasia de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de ahí a brincar a que no está disponible, pues yo creo que no. ¿Verdad? Ese es el punto. Ahora, que tú me mezcles el tema racial y el discrimen racial por el color de piel de una persona con el tema de la estadidad, pues, mano, tú sabes, es un stretch.
It's a stretch. Y
Es un
también
stretch.
siento que Moel está pecando de lo que peca la desquiciada, lo que peca Le Frank Fortuño, de lo que pecan otras personas que entran a la política, de que, brother, ¿tú cuánto tienes? 19 años.
Sí.
Tú estás empezando tu carrera
22,
política.
22, 23
22.
años. O sea,
Tú estás
él se acaba de
empezando
terminar de limpiar el fondillo.
tu vida política y por lo menos la manera que el reportaje lo presenta, porque ¿verdad? Uno no estuvo en la entrevista, pero la manera en que el reportaje lo presenta, él se está vendiendo como líder de un movimiento y de algo que no existe. O sea, no sé, papá, no sé. Me
Sí,
da
sí,
cosita,
sí.
me da cosita. Creo que hay unos temas con los egos. Tenemos todo el mundo que chequear nuestros
Bajarle tanto.
egos,
Sí, sí,
bajarle,
sí.
porque está duro, mano. Está bien
Sí, sí, sí,
complicado,
sí.
de verdad.
Y lo otro es a los amiguitos de la izquierda que los vi por ahí. Amiguis, en la historia han habido socialistas estadistas. Tienen que bajarle también. Tienen que bajarle también. Porque como él dijo en la entrevista ahí, que él es como progresista y tiene ideas progresistas y cree en el socialismo y no sé qué carajo. Tú puedes tener ideas socialistas y creer en la estadidad. Tú sabes,
Claro,
tampoco
seguro que
es, no
sí,
se me va,
claro que sí.
no se me vayan a lo Loki, ¿me entiendes? También, porque el ser independentista no es exclusivo de la izquierda tampoco. Hay independentistas de derecha también. Así que se me calman, muchachos, con ese asunto. Y
A
no
mí eso no me
caigan.
da tanto estrés, no me da tanto estrés.
No, no,
Igual que
pero
uno
no
puede
caigan
ser
en el
estadista de
no.
izquierda. Claro,
También por.
ser estadista de izquierda y ser PNP, ya eso es otra cosa.
Eso es otra
Ser
cosa,
de izquierda y ser PNP es
exactamente.
otra cosa. Ser socialista y
Exacto.
PNP es otra cosa. Pero ser socialista
Exacto.
y estadista
Exacto.
no es tema. O ser de izquierda y
Exacto.
estadista no es tema. Creo
Mira,
yo.
vamos a hablar de la vista del Senado esa,
Bueno, rapidito,
de
porque nos
Facebook.
tenemos que ir. Pero hoy, en el subcomité de telecomunicaciones del Senado, testificó una señora de nombre Frances Hogan. Frances Hogan es así como nosotros, de nuestra edad, 37 años. Y fue ejecutiva en Facebook en la parte de Civil Discourse. Básicamente una unidad que crearon cuando todos los líos de Rusia y toda la mierda, ajá, los fake news y whatever, para bregar con el tema político y el contenido político en Facebook. Ella hace ya varias semanas le había entregado al Wall Street Journal, que en ese momento la presentó como fuente anónima, unos documentos internos de Facebook, son más de 15.000 páginas de documentos, que demuestran muchos asuntos, incluyendo research que tiene Facebook sobre los daños que la plataforma crea en sus usuarios. Y uno que donde más atención ha habido es que supuestamente no, porque hoy presentaron los documentos, ya son públicos, ya están en la investigación del Senado. Facebook sabe que las niñas, las adolescentes sobre todo, en Instagram, que tengan issues ya de body image, que tengan problemas de trastornos de alimentación, etcétera, que entran a Instagram y la plataforma lo que hace es deprimirlas más, descojonarlas más, porque pues empiezan a seguir cuentas. Ellas dicen, hay dos problemas. Uno, las cuentas que son profesionales, que son gente con medios, con Photoshop, con, ¿verdad?, que presentan una imagen imposible de la figura femenina. Y por otro lado, hay una comunidad constante y grande en Instagram de cuentas que están impulsando la bulimia, las dietas extremas, los desórdenes de alimentación.
Unas cosas de perfección de mujeres, unas mujeres, exacto, que son demasiado perfectas, y hombres también, porque eso pasa también para los muchachos,
correcto,
para los nenes.
Sí, correcto, pero obviamente este research era particular de las mujeres y afecta a las niñas adolescentes. Y de hecho, tú sabes que el suicidio de niñas adolescentes está en su momento más alto en la historia de los Estados Unidos. O sea, nunca antes había visto algo, y si tú ves la curva y ves la creación de Instagram, hay la curva va en la misma dirección.
Y cuando se habla de Instagram, se habla específicamente de la red social, pero TikTok va por la misma línea.
TikTok va por ahí también. TikTok tiene el tema. Lo que pasa es que TikTok pues acaba de entrar.
Y han aprendido un poco de los errores de Instagram. Y el algoritmo está un poquitito distinto.
¿El algo qué?
Me cago en la madre, puñeta. Me van a pelar aquí.
Oye, hablé de esto. Yo hablé de esto al aire. El algoritmo. Mi programa de radio, yo ahí haciendo la mente. Di algoritmo.
Bueno,
entonces, otra de las cosas reveladoras es que ella dice que a pesar de que Facebook sabe esto, y que Facebook sabe que mientras más se deprimen las niñas, más usan Instagram, no han hecho absolutamente nada para cambiar el algoritmo y bregar con estos problemas dentro de su plataforma. Y ella dice, por ejemplo, en la política eso es lo mismo. Ella dice, no es que se esté polarizando la sociedad, no es que haya un sector que está radicalizado sobre otro y que ese sector está básicamente trayendo su contenido a Facebook. No es eso. Es que Facebook, por la manera en que funciona el algoritmo y la manera en que ellos deciden qué contenido presentarte en tu newsfeed, pues el contenido más extremo, el contenido que más reacciones genera, que más likes, que más shares, que más comentarios generan, ese es el contenido que ellos quieren ver. Y pues por naturaleza humana, el contenido incendiario va a generar más reacciones que el contenido de todos los días, que es oso y es anano, ¿no? Y ella dice, Facebook ha construido una empresa que vale hoy más de $1 trillón, con T de tienda, a costa de la seguridad y del contrato social, porque está degenerando, ¿no?, en la manera en que interactuamos como sociedad. Y es todo lo más interesante. Obviamente este es el comienzo. Yo creo que Facebook y el Internet en general no se salvan de regulación federal. Eso va a venir. Hubo consenso, estaban los demócratas y republicanos juntitos. Hoy hicieron preguntas muy buenas. No fue un papelón como las vistas del pasado. Nadie preguntó si el Internet es un truck y esas cosas. Y ella ofreció una solución de lo más interesante que me llamó la atención y nunca la había escuchado. ¿Tú conoces lo que es la sección 230 del Communications Decency Act?
He escuchado algo de eso. Sí.
Ok, el Communications Decency Act es una ley del 1996 que hace muchas cosas, que es la primera ley más o menos para regular el Internet. Y la sección 230 es una sección bien importante porque básicamente sin esa sección no existirían las compañías de Internet hoy. Esa sección le da a las compañías que son plataformas inmunidad por el contenido que usuarios publiquen en su plataforma.
Comentarios,
blogs, que alguien escribió, foro, un tweet, ese tipo de cosas. Tú y yo aquí en Puestos por Problema causamos un daño, ya sea por libelo, por difamación o lo que sea, tú y yo nos pueden demandar. Y no tenemos ningún tipo de inmunidad y PPP, la compañía, nosotros tú y yo nos pueden demandar. Pero si yo voy a Twitter y difamo a alguien en Twitter, usted me puede mandar a mí por mi cuenta del Herrero, pero no puede mandar a Twitter por lo que yo puse por el licenciado. Y mira qué interesante la solución que le ofreció esta señora Frances Haugen. Le dijo, no cambiemos eso, porque el internet no funcionaría si las compañías no tuvieran esa inmunidad, porque entonces nadie haría una compañía de internet donde la gente pueda comentar. Pero quítale la inmunidad en cómo funciona el algoritmo. Porque ahora mismo Facebook se escuda y dice, ah, bueno, pero es que yo, pues sí, se suicidó esa niña que estaba viendo cuentas de bulimia, pero yo estoy inmune, no me puedes demandar a mí. Pero, brother, es que tú diseñaste la máquina, el sistema, la programación y el algoritmo que le llena la mente y los ojos a esa niña de ese contenido. Eso lo hiciste tú. Eso no lo hizo nadie más. Y yo ese ángulo no lo había escuchado. Y créanme que yo consumo contenido de esto y escucho mucho podcast y leo mucho artículos de este asunto porque me gusta mucho. Y además es parte de mi negocio. Y no sé, creo que estuvo súper interesante. Si pueden cogerse un break, la vista es larguísima, pero ver algún resumen sí. O lo que sea, está súper bueno. Y esto
pero es hay un caso... que estoy aquí consultando, lo tengo que leer, pero hay un caso que se trató, que se llevó a través del licenciado, o sea, utilizando el Licensee Act, donde le estaban demandando a una empresa que tenía un website que se llamaba Model Mayhem, era como un networking website, y se alegaba en ese caso de que algo pasó en el website y violaron a una muchacha, violaron a una víctima. Y entonces la muchacha demandó a la página de internet. Ese caso no llegó al Supremo, llegó al apelativo, al noveno circuito. Y dice ahí que el Decency Act no protege a las plataformas, particularmente los websites, de advertir sobre las posibilidades o sobre los peligros de utilizar la plataforma. Con esto lo que quiero decir con esto es que en Puerto Rico, en los últimos años, han habido cambios. No estoy hablando de las redes sociales, estoy hablando de las páginas de internet. Los websites de noticias, los publishers en Puerto Rico, han hecho un crackdown bastante fuerte. Siguen colándose los comentarios y todo es una comedia, la sesión de comentarios del Nuevo Día, el vocero, ese tipo de cosas. Pero ellos hicieron un cambio que mejoró un montón ese asunto y el bullying.
Es tecnología.
Claro, claro. Pero y ellos hicieron un cambio y fue que le exigieron a las personas registrarse.
Exacto.
Ellos exigieron que independientemente tú te suscribas o no al website, tú te tienes que registrar con una cuenta que tiene que ser o un email o una cuenta de tu red social. Y esa cuenta en tu red social tiene que estar validada, tiene que ser una persona. Tiene que haber una foto, tiene que haber un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que eso provocó que bajara sustancialmente la cantidad de engagement en página. Y se hizo por accidente un poco, porque los websites se habían dado cuenta que mucha gente comentaba en las secciones de Facebook cuando ponían las noticias, pero no comentaban en la página. Claro. Entonces, lo que ellos estaban tratando era de elevar la discusión un poco, la vara, de que ese tiempo en página, cuando se empezaron a cambiar las métricas, más a lealtad que a cantidad, que ese tiempo en página fuera un poquito más de calidad, que la gente comentara en la página porque se sentía un poquito más protegido, porque había un safe space para comentar. Eso ha tenido mixed results, pero hay un entendido en los publishers de que cualquier cosa que pase en los comentarios, si tú no los moderas, tú puedes ser responsable en parte. Porque ha pasado. Han habido casos, y yo sé de casos, que aquí hay personas que han demandado a los medios de comunicación. Ah,
pero sí, porque la sección 230, para que la inmunidad funcione, tú tienes que tener procesos también para evitar lo peor.
Exactamente.
O sea, no puedes ser dejarlo a lo loco y ya. O sea, eso es
exactamente. Ningún medio tenía procesos creados. Uh-huh. Yo participé de uno cuando estuve en Noticel, por ejemplo, y nos requirió pues tener un proceso, revisar nuestros protocolos y procesos, etcétera, y tomamos una decisión en última instancia de cambiar en aquel entonces la herramienta que utilizábamos para moderar los comentarios, que nos daba una herramienta, o sea, nos daba un proceso un poquito más robusto para detectar algunas situaciones, pero en los comentarios se da mucha difamación, o sea, muchísima difamación. Entonces lo que hicieron los medios fue como que, para el carajo, pues en mi página no vas a comentar, comenta ahí en Facebook y que Facebook se encargue de eso. Yo no me voy a, como yo estoy, como yo soy parte del ecosistema, pues en teoría, la teoría detrás de todo esto es que el liability se transfiere en alguna instancia a Facebook. Si tú quieres demandar, si tú quieres demandar por el comentario que alguien hizo, pues demanda a Facebook o demanda a la persona que hizo el comentario. No me demandes a mí. Ese era lo que había detrás de todo eso. Eso es interesante que tú planteas porque sería regular la tecnología, como tú
Correcto.
dices. Y ahí creo que se puede poner la cosa complicada porque todas estas compañías han reclamado patente, ¿no? Este copyright sobre la tecnología,
Sí,
sobre el
pero no es
algoritmo.
eso. Es decir, si tu tecnología está diseñada de una manera que causa daño en XYZ, usted no pierde la inmunidad de la sección 230. No es meterme a tu tecnología, no es meterme a qué
Exacto.
tienes que hacer y qué no, ni qué puedes hacer ni qué no hacer. Pero si la tecnología que tú haces causa daño, no tienes inmunidad. Mano, yo creo que está
Está
bueno,
bien.
porque, o sea, al final del día, y lo que dice ella, el problema con Facebook, y de nuevo, Amazon tiene sus temas y también es muy grande, es un monopolio, hay que romperla. Apple tiene sus problemas. Google se está convirtiendo en una compañía súper problemática y
Sí.
con miles de problemas. Pero el issue con Facebook es que su estructura de manejo, todavía Mark Zuckerberg tiene 55% de las acciones, a pesar de que es una compañía pública. Y básicamente él decide todo. Y él, ante cualquier issue, siempre ha decidido por maximizar las ganancias y socializar
Sí.
las pérdidas. Mira, me tengo que ir
Te
ya,
dejo ahí
voy
para
para el
que
juego.
así que dale.
Vamos a
Te me
hacer
cuida.
el Zoom mañana miércoles, porque el jueves hay juego, así que
Sí.
nos vemos a los patroncitos ejecutivos el miércoles. Y by the way, ya se está acercando por ahí las discusiones de los PPP Awards, así que vayan pensando las categorías y qué quieren
Sí.
hacer, porque eso viene por ahí, ya mismito. Ya estamos en octubre, ya nos queda más.
Vaya.
Despídenos,
Que la fuerza
Johnny.
la acompañe. Que la fuerza la
Eso.
acompañe. Se me cuida, muchachete. Bye.
Bye.